Ya se acabó el draft de la NFL y el día de hoy hablaremos de lo mejor, lo peor y nuestros drafts favoritos del año. Aquí vamos. Hola a todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, acompañado por mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez, como todos los miércoles, 5:30 de la tarde, listos para platicar una semana después del caos. El draft de la NFL ya se acabó, ya nos tranquilizamos, ya pudimos evaluar un poquito qué hizo cada equipo y hoy cada quien tiene su favorito, su no favorito, su peor, en otras palabras, y el mejor draft también. Lo vamos a estar comentando el día de hoy. Pero Dani, ¿cómo estás? Bienvenido.
Relajado, Maus, relajado en el sentido en el que sé que no es una transmisión de 4 horas y media la del día de hoy, que no necesitamos estar tan así. Ay, entretenido, yo creo, nos la pasamos increíble con todos los que nos acompañaron durante la transmisión del jueves pasado, analizando la primera ronda del draft y listos para hablar un poquito más de, obviamente, todo esto que está sucediendo y entrar de lleno a lo que es la parte más cansada, más larga del offseason, quizás.
Sí, porque la verdad, mayo no hay nada. Digo, el calendario de la NFL a mediados de mayo, yo creo igual y podemos igual y por ahí tener un programa un poquito al respecto de eso, ¿no? No hay una fecha oficial, por cierto, pero en el draft se dijo que a mediados, bueno, se dijo que en mayo, pero históricamente ha sido por ahí del 11 de mayo, 12 de mayo, esas son las fechas de los últimos 2 años, entonces me imagino que por ahí va la cosa. Probablemente en miércoles hacen todo el evento, lo anuncian, las
Sí.
cuentas de redes sociales de los equipos se pelean, pero fuera de eso, no hay nada que suceda. Los equipos siguen teniendo sus entrenamientos voluntarios. En junio empieza el famoso minicamp, que a la diferencia de los primeros entrenamientos es que es obligatorio, pero dura más o menos, no sé, una cantidad muy, muy, muy pequeña de
Nada.
días. Y luego los equipos les dan la última semana, además del
Siempre.
minicamp. Entonces es como que no pasa nada de aquí a finales de julio, cuando empieza training camp y ya son los entrenamientos, ahora sí, los verdaderamente
Que va a
pesados.
empezar a haber un poquito más de firmas como las que vimos la semana en estos últimos días, Michael Gallup, Mekhi Becton, Ezekiel Elliott, todo ese tipo de cosas van a empezar a suceder por las razones que habíamos comentado de cómo funciona la fórmula de los picks de compensatorios y cómo funciona el draft. Ahorita los equipos que dijeron, necesitaba un corredor y no pude, no, simplemente nunca me llegó un corredor que yo sentía que valía el pick que iba a utilizar. Bueno, todavía tengo ese hueco, el corredor, déjame ver qué hay en la agencia libre, claro, sí que los que quedaron, los que restaron, como le pasó a los Dallas Cowboys, que dijeron, necesitamos un corredor,
Con
nunca nos
Ezekiel
llegó
Elliott.
ningún corredor en el draft, en el punto en el que sentíamos cómodos, vamos a firmar a Ezekiel. Entonces, todo eso va a ir sucediendo a lo largo de durante este tiempo y obviamente estaremos hablando de todo eso porque nosotros no nos vamos a ningún lado.
Habiendo dicho esto, Dani, amigos de Four Downs, momento de entrar de lleno. ¿Quién fue o quién tuvo más bien el mejor draft 2024? El mejor, ojo, también vamos a dar nuestro favorito. Pero el favorito no necesariamente tiene que ser el
Sí, no.
mejor, ¿no? El favorito es así como que, bueno, me gustó por esta razón en específica y es
Sí.
mi favorito. Pero ¿quién tuvo objetivamente el mejor draft de la NFL 2024, Dani? En
Para
tu
mí,
opinión. Vamos a dar uno
Maus,
cada quien, por
así
cierto.
es. Para mí fueron los Philadelphia Eagles. Yo me voy a
Oh.
quedar con los Eagles de Filadelfia por múltiples razones. Es difícil seleccionar tan tarde en el draft como se eligió un equipo que llega a la postemporada, que está en el punto donde están los equipos de los Philadelphia Eagles. Y llevarte jugadores del calibre que se llevaron. Y también creo que es importante analizar cuáles eran las necesidades. ¿Se llevaron al mejor defensivo? No. ¿Se llevaron al mejor ofensivo? Tampoco. ¿Qué es lo que hizo Filadelfia? Dijeron, ok, necesitamos secundaria, necesitamos linebackers y quizás necesitamos un poquito de linieros ofensivos del interior para ver qué show. Y creo que atacaron absolutamente toda la perfección y de la manera correcta. Primero que nada, era cornerback, que era la necesidad número uno. Selecciona a Quinnon Mitchell en el pick número 22 de la primera ronda. Es uno de los mejores cornerbacks del draft. Súper bueno atacando el balón y demás. Y después de eso, en la segunda ronda dicen, ahí está Cooper DeJean. Todavía, Cooper, ¿cómo
Cooper
dijiste?
DeJean, creo.
Co
Le
co Cooper
estuvimos diciendo
DeJean.
DeJean todo el jueves y luego de repente he escuchado varios lugares en donde dicen DeJean.
Ajá. Estuvo cayendo, dijeron, vamos a subir por él, se lo llevan en el pick número 40 global, lo cual para mí es un muy, muy buen valor, un jugador que aparte te va a sumar en lo que es el juego terrestre. Segundo punto, necesitas linebacker, necesitas línea ofensiva interior, atacas doble también, te llevas a Jalik Swan en la tercera ronda en el pick 94, Jeriah Trotter en la quinta ronda en el 155, línea ofensiva te llevas a Trevor Keegan, quinta ronda 172, y Dylan McLean en el sexta ronda, pick número 190 para lo que es la línea ofensiva. Y no solamente eso, sino que dices, ok, tanto me moví todo por todos lados y demás, sumaste 3 picks para el draft 2025 en el mismo fin de semana, una tercera ronda de los Dolphins, una quinta ronda de los Texans y una séptima ronda de los Falcons, lo cual, siendo un equipo tan agresivo en los deadlines, es más valioso para, en mi punto de vista, para un equipo como Filadelfia, tener munición extra para la temporada regular 2024, que te puedas traer un que otro jugador por ahí. Aparte de que extendimos el deadline esta temporada 2024, ahora va a ser
de los intercambios.
El límite de los intercambios en equipos antes era después de la semana número 8, ahora va a ser después de la semana número 9. Esa semana extra puede cambiar mucho, podemos ver más movimientos, podemos ver más negociaciones por ahí, y tener esta munición extra te puede ayudar a adquirir ese tipo de veteranos. Entonces, para mí, Eagles, como nos tiene acostumbrados Howie Roseman, ganando.
Draft histórico, porque es el primero con 9 trades desde 1990, me parece un trade. Era increíble ver la cantidad de veces que se movía Howie Roseman, y lo que me gustaba es que se movía para atrás y se movía para adelante. No era como, por ejemplo, Jaguares en 2023, que se echó para atrás cada turno prácticamente, que está bien, es válido, pero me gustó mucho lo dinámico que fueron los Eagles en ese sentido, por un lado. Por otro lado, me gusta, a tu punto, por otras dos razones. Digo, va de la mano, ¿no? Pero el no esconderse de haber tenido una de las peores secundarias en la NFL, sí, en 2023, y irte cornerback en las primeras dos rondas. Y nada más como contexto para los que no lo sepan, Cooper DeJean para muchos parecía prospecto de primera ronda, no más que con todos los tackles, los receptores, los 6 cornerbacks en el top 12, se fueron los cornerbacks hasta los 20 y el primer cornerback se fue tardísimo en el draft. Entonces, de repente, Águilas dijo, bueno, en vez de llevarme a... Yo creo que Cooper DeJean lo hubieran considerado en su pick de primera ronda en el 22, la verdad. Sí. Era lo que se decía, que a Águilas le gustaba mucho Cooper DeJean. Pero terminan con 2 esquineros, que creo es clave cuando estás peleando en una división como lo es con Terry McLaurin en los Commanders, ahora con un nuevo quarterback ahí con Jaden Daniels, Cowboys con CeeDee Lamb, por supuesto, que es el equipo con el que te tienes que dar el tiro por la división. Y normalmente te ha atacado muy bien por aire el equipo de los Cowboys. Así que me encanta bastante desde el punto de vista de Águilas, este grupo de jugadores seleccionados. Y aparte, Dani, de los picks que agarran que pueden ser munición para trades, también creo que existe un escenario en el que Águilas se relaja en 2025 en cuanto a la inversión, después de haber sido uno de los equipos que más gastaron, sí, en 2024. Más allá del tope salarial, más allá de todo eso, es uno de los equipos que más efectivo gastó. Igual, sí, y el próximo año lo ven y dicen, vamos a bajarle, pero le bajo con la oportunidad de tirar todos esos dardos en el draft de la NFL y tapar hoyos de esa manera, ¿me explico? Sí,
porque extendieron a Devonta Smith, extendieron a Jay Brown, firmaron así con Barkley, extendieron a Landon Dickerson, extendieron a Mailata.
Un año después de haberle pagado a Jalen Hurts su contrato.
Exacto, fue una locura los contratos que estuvieron firmando de equipos los Philadelphia Eagles, y les llegó la suerte que el draft les acomodó a la perfección. También eso fue muy cómodo, sí, para ellos. Cornerbacks cayeron.
Sí.
Cornerbacks cayeron, les cayó al 100% al equipo de Philadelphia, pero lo aprovecharon al subir por Cooper en esa segunda ronda y decir, ok, probablemente tenemos a nuestros dos cornerbacks del futuro en esta situación, y aparte tengo mi regresador de patadas.
¿Qué dice José Torres? Se llevaron a los dos mejores cornerbacks, dice por acá, en la opinión de José Torres, y si no es los dos mejores, es dos de los 5 mejores, ¿me explico? O sea, fue una muy buena...
Que el consenso tenía a Quinnen Mitchell como el número 2 y a Cooper el número 3.
O sea, con Terrion Arnold como el número 1.
El número 1, ese es el consenso de todos los analistas y demás, entonces
sí,
te va perfecto.
Saludos también por ahí a Ton Ortiz, también Rafael, que dice, ya digan que el peor fue el de Atlanta, dice por ahí Rafael. Vamos a ver ahorita que lleguemos, a ver si Dani o yo lo tenemos. Dice por acá también Rafael que para él el mejor fue el de los Commanders, que hicieron muchos movimientos. Me gustó bastante el de los Commanders, veremos si alguien también lo menciona más tarde. Eliu Varela dice, saludos Mau y Dani, saludos también a Dani Chatarrita Carvajal y a toda la banda de los Kaisers ahí en Caudillos en el Tailgate. Pero bueno, mi mejor draft. Hablando de Dani Chatarrita Carvajal, sí, mi mejor draft es el de los Steelers de Pittsburgh. Me fascinó lo que hicieron los Steelers en este draft, porque fue una intención muy clara de mejorar la línea ofensiva para tus dos quarterbacks, sea Justin Fields, sea Russell Wilson. En la primera ronda se llevan al que para muchos era el mejor liniero ofensivo del draft, incluso para algunos analistas, el segundo detrás de Joe Alt, básicamente. Entonces, Fautano me gusta de entrada en la primera ronda porque cuando eres Steelers tienes demasiados huecos en esa línea ofensiva y tienes a un jugador que podría ser tackle, pero también podría ser guardia. Y en mi opinión, uno de los prospectos más preparados para la NFL en esta posición el día uno, porque es un jugador que se mueve como jugador de NFL en el terreno de juego. ¿Cuántos jugadores no hablamos que decimos, tiene potencial, pero tiene que aprender a moverse, tiene que mejorar los pies, tiene que mejorar las manos? En el video, en Washington, Fautanu gana todas esas repeticiones porque ya está bien acomodado con los pies, porque es violento con sus manos, va en contra de la Universidad de Texas y se ve bien en contra de esa línea defensiva, se ve bien en contra de la línea defensiva de Michigan, contra el mejor talento en el fútbol americano colegial, Troy Fautanu se fajó. Lo hizo como guardia izquierdo, pero repito, si Steelers quiere, lo puede utilizar de guardia y no hay ningún problema. Zach Fraser en la segunda ronda, centro titular. O sea, lo es, de inmediato. Es un centro que además tiene uno de los mejores perfiles para muchos dineros ofensivos que hemos visto en la NFL, como Creed Humphrey. Viene de hacer lucha libre cuando estaba en preparatoria. 4 veces campeón estatal, 159 peleas ganadas y 2 perdidas. Y muchos dirán, ¿eso qué? ¿Es otro deporte? Las luchas se ganan por palanca y muchos jugadores de trincheras ofensiva y defensiva en la NFL son destacados en lucha, en prepa, y creo que ese perfil de Zach Fraser me fascina también para un equipo como el de los Steelers, pero no nada más es esa línea, sino es Roman Wilson, receptor que se va tarde, entre comillas, en la tercera ronda. No se va con los mejores receptores porque Roman Wilson es quien es, ya no va a crecer, ya no va a mejorar mucho más de donde está en este momento, pero es un slot titular en la NFL porque tiene velocidad, tiene manos seguras, 40%, redondeando, es como 37% de sus recepciones en 2023 fueron para 20 yardas o más. 4 de cada 10, imagínate esa estadística.
Y perdiste a Deontay Johnson, entonces necesitabas a alguien que te pueda atacar también por el slot.
Y luego toman el riesgo. Este pick puede ser un súper fracaso, pero también podría ser el robo del 2024. Se llevan a Peyton Wilson, linebacker, en la tercera ronda. Wilson, para muchos, en cuanto a talento, era el mejor linebacker del draft. Entonces, estás hablando de posiblemente el mejor guardia y posiblemente un tackle también en Troy Fautanu, uno de los mejores centros, el mejor linebacker en cuanto a talento, pero el tema es que tiene muchas cirugías en su historial y vamos a ver qué tanto dura en la NFL, pero Peyton Wilson es excelente, puede jugar 4 downs para ti, defensivo del año en su conferencia, y luego agregas otro pick más que voy a mencionar, digo ya no para no decir todos necesariamente, claro. Pero Mason McCormick en la cuarta ronda, no creo que vaya a ser titular para Steelers, pero es un jugador que es banca en guardia, es banca en centro, tienes profundidad en tu línea ofensiva y tras años de no tener ni titulares los Steelers, creo que es un buen cambio de ritmo tener hasta profundidad después de este draft. Creo que es, o sea, como que lo que me pasó con Steelers es que Fautanu era mi pick soñado de los Cowboys en la primera ronda y luego Zach Fraser era mi pick soñado de los Cowboys en la segunda ronda y luego me fascinó Roman Wilson y Peyton Wilson yéndose a Steelers. El mejor draft, creo yo.
Creo que es similar a lo que hizo Philadelphia Eagles, es de que, ok, necesitamos remodelar la línea ofensiva. ¿Pudieron quizás invertir en receptores? Sí, pero creo que no les llegó un receptor en su momento que valiera la pena al inicio de estos dos primeros picks, que son Fraser y Fautanu. Entonces, 100% de acuerdo que es otro de los grandes drafts. De un año a otro, en un par de años cambiaste a 4 titulares en tu línea ofensiva, en Fraser, Fautanu, Broderick Jones y Seumalo, que la posición de tackle izquierdo igual, si Fautanu no se acomoda ahí bien, sigue siendo una duda, pero por lo menos los otros 4 puestos de tu línea ofensiva puedes haberlo solucionado en cuestión de 2 años. Y eso es muy positivo para un equipo que estaba teniendo ese problema muy, muy fuertemente. Entonces, Fautanu un robo en el pick número 20 seguramente. Fraser también fueron muy, muy buenas elecciones. Quizás para algunos aficionados le falta lo sexy en la posición, que no fue un cazacabezas, no fue el cornerback que va a estar interceptando balón. No, va a ser linieros ofensivos que van a estar ahí y no vas a escuchar de ellos, al menos que estén cometiendo errores como lo normal en la línea ofensiva.
Exacto.
O conoces a los All-Pro o conoces a los que no sirven para absolutamente nada. Pero los muy buenos que están ahí, A mucha gente le pasan dormido, pero mientras no escuches el nombre de tus linieros ofensivos, están haciendo las cosas bien en la NFL y creo que es la situación en la que van a terminar estando los Steelers.
Saludos también por acá a Armando, que dice que para él los Chargers, dice la dupla de Joe Alt y Lat McConkey. Dice por acá también saludos a Celia, que nos pregunta que cómo vimos los de los Cowboys. Yo les doy una spoiler alert, no van a salir en este programa, al menos de mi parte, pero me gustó mucho su draft, la verdad, dos titulares en las primeras
hablando tres rondas. Hablando de los peores drafts.
No. Y saludos también precisamente a la que es Steeler Lauri Valeria, que está por ahí en los comentarios, Yocono.
Así es. Peor draft, vamos.
Peor draft.
¿Inicio yo?
Yo tengo dos anotados en mi cuaderno, no sé cuántos tengas tú.
Yo traigo uno.
¿Sí es el que decían en los comentarios?
Es el que decían en los comentarios.
Yo también lo tengo anotado aquí.
Sí. Tienen que ser el perdedor del draft, el peor draft de todos, tienen que ser los Atlanta Falcons. Tienen que ser los Atlanta Falcons porque mucho hemos hablado cómo eran uno de los peores equipos cazando en cazacabezas. Tampoco tienen el mejor grupo de cornerbacks. Y digamos que hubieras dicho, no me encanta ningún cornerback, que era muy válido que no te encantara un cornerback en el pick número 8, 100% válido. Que no te encantara Dallas Turner en el pick número 8, 100% válido. Byron Murphy tampoco se vale. Estaba Romeo Dunsey en ese momento en el draft todavía. Vas por Romeo Dunsey en un momento dado. Creo que invertir dos activos tan caros, tan valiosos en lo que es el mismo offseason, $130 millones en la agencia libre a Kirk Cousins, y luego dar el pick número 8 por Michael Penix Jr., creo que es un equipo asustado, un equipo que se dio cuenta que no tenía un plan de sucesión a Matt Ryan en su momento, y ahora están haciendo este plan de sucesión porque dicen, no vamos a volver a estar en el top 10 y probablemente con Kirk Cousins sí no van a estar en esta posición, pero gastaste $130 millones para sacarle el mayor jugo a Kyle Pitts, Bijan Robinson, Drake London, a esta línea ofensiva con Kirk Cousins. Ese debe haber sido tu plan 100% camino al draft y luego vas, seleccionas a un quarterback que es grande en edad, que tiene problemas de lesiones. O sea, si le sacas 2 años a Kirk Cousins, vamos a ver a Michael Penix Jr. jugar en la NFL hasta que tenga 26 años de edad. Hasta que tenga 27 años de edad, perdón. Sí. Porque, o sea, es una locura. No entiendo en ningún momento todo esto. Igual sí, ok, no te quieres ir por un defensivo. Bueno, llévate a Romeo Dunsey. Sí gastaron en receptores, pero Romeo Dunsey podía haber llegado a ese equipo y ser mejor incluso que Drake London. O sea, no hay otro receptor. Era Drake London y luego Romeo Dunsey como mínimo en ese roster. Y creo que, como todo mundo ha dicho, y no es como que somos los únicos, y es el consenso ahorita de que hicieron Atlanta Falcons en el pick número 8, y sí creo que fue un gravísimo error.
Estoy de acuerdo. Más que Penix, no quiero como que sonara que le estoy tirando mucho a Michael Penix, que para mí era para segunda ronda, un Penix Jr.
Y para la mayoría de la gente.
Pero entiendo como que la urgencia de necesitar a un quarterback, como en el caso de, por así decirlo, Broncos, que se lleva Bo Nix y que también mucha gente creía que era de segunda ronda.
Los Vikings.
Pero uno a ti no te urge. Y te digo, más que estar en contra de Michael Penix como una selección, estoy en contra como de que define tu identidad. ¿Qué quieres ser en 2024? Porque era una oportunidad muy, con sus debidas proporciones, muy al estilo de los Jets con Aaron Rodgers, de que este es un proyecto a corto plazo, el de Kirk Cousins. Sí, le pagaron una millonada y el contrato dura tanto y tanto, pero es un proyecto a corto plazo, el de Kirk Cousins en los Falcons. Y es una oportunidad muy única tener un pick en el top 10 para poder ayudar a ese quarterback, sea mejorando su defensiva o dándole armas o línea ofensiva. Falcons como que siento que se queda con las manos vacías hasta cierto punto en este draft, porque también veo lo que hacen en el día 2, en el día 3, y es un draft decente. Me gusta Brandon Dorlus en la cuarta ronda. Sí. Me gusta Braylon Trice en la tercera. Estás añadiendo talento a tu línea defensiva. Añade a eso el pick de segunda ronda. También es de línea defensiva. Entonces, sí le invirtieron a la línea, pero no con un talento de primer nivel. Entonces, se van de este draft con las manos relativamente vacías en cuanto a la alineación titular, por lo menos. Y siento que es un pick de que el general manager de repente dijo, ok, amo con todo mi ser a Michael Penix y de plano no tuvo la madurez de dejarlo pasar. ¿Me explico?
Sí. Y
un sentimiento tuvo que estar ahí involucrado.
Probablemente puede ser la razón. Ahorita vamos a hablar, ¿cómo se llama? Spoiler alert, de cómo hubo equipos que intentaron subir al pick número 3. Los Falcons no fueron uno de ellos. tienes que estar demasiado enamorado a Michael Penix, y eso sí lo defiendo en el sentido en el cual no habías terminado de evaluar ni estaba cerca de terminar de evaluar a la clase de quarterbacks de este draft cuando firmaste a Kirk Cousins. En eso estoy 100% de acuerdo. Uh-huh. Estabas iniciando el proceso, Kirk Cousins lo tuviste que firmar en marzo, y por eso es así, por eso la agencia libre está acomodada de esta manera, para que los veteranos puedan cobrar buenos contratos antes de que llegue el draft, lo cual pues es realmente muy justo. Pero creo que tienes que entender la decisión que tomaste. Sí. Creo que tienes que entender la decisión que tomaste. Y creo que sí, la edad te afecta demasiado. Te hubieras ido por un J.J. McCarthy, 21 años de edad, dices, ok, no hay tanto problema. En su momento, un Trey Lance, que también llegó muy joven de la NFL. Pero creo que irte por un quarterback viejo para el draft y con tantos problemas de lesiones en su carrera, no se me hace una buena decisión. Y sí, hay muchos casos de equipos que han intentado ir por un quarterback, el sustituto para la situación, y por ejemplo muchos ponen el caso de los Green Bay Packers, ahorita tienen a Jordan Love, y los Green Bay Packers te dan a Aaron Rodgers para sustituir a Brett Favre, y ok, entiendo perfectamente eso. Ninguno de estos dos equipos acaba de firmar un quarterback en la agencia libre, ese contrato, y tenía un pick top 10 en el draft. O sea, Rodgers y Jordan Love llegaron fuera del top 20 del draft. Estamos hablando de un valor muy, muy, muy distinto en la selección. Y sí, creo que sin lugar a dudas un error, pero como hemos dicho, si resulta que Michael Penny sí se convierte en tu quarterback del futuro, vamos a ver esto con otros ojos.
Se va a perdonar.
Pero, como hemos dicho, o sea, el resultado, o sea, ahorita en lo que son las incógnitas que son esto, sigue siendo un error en mi punto de vista. O sea, porque el resultado sea positivo, no creo que significa que el plan que tomaste haya sido el correcto.
Mi peor draft, porque tengo un plan B en el caso de que los dos tuviéramos a los Falcons. Uh-huh. Traigo a los Broncos de Denver. No soy fan de Bo Nix. O sea, simplemente yo sé que es un quarterback, y es diferente al caso de Atlanta, porque tú sí necesitabas a un quarterback. O sea, te urgía absolutamente agarrar un mariscal de campo en este draft. Pero Bo Nix, en el pick número 12, siento que fue muy temprano para él. Siento que igual y ya estabas en un punto en el cual, pues igual y le tenían miedo a los Raiders, a los Santos de Nueva Orleans, en el top 15, y por eso no quisieron echarse para atrás e intentar explotar el draft un poquito más, siendo sobre todo que no tenías una selección de segunda ronda, por ejemplo, y que eso también te iba a costar muchísimo en el draft. Entonces, aclaro que todo parte de que no soy fan de Bo Nix como un prospecto.
Claro, claro.
Y de entrada por eso no me gusta. Por más que te urja un quarterback, no sé qué tanto valga la pena usar un activo como el pick número 12 de este draft en particular, cuando además el mayor beneficio de tener un quarterback novato va a estar difícil explotarlo para un equipo que tiene más de 30 millones de dólares en dinero muerto en 2024 y 2025, porque hasta ese entonces van a tener que estar también pagando el tema de Russell Wilson. Así que no termino de estar convencido, y luego veo el resto del draft del equipo de los Broncos y veo por ahí a Troy Franklin en la cuarta ronda, que me gusta la narrativa de que, ok, Franklin entre comillas se percibió como un robo porque para muchos era de segunda ronda, receptor velocista de la Universidad de Oregon, y aparte le das su compañero a Bo Nix, y esa parte me gusta, pero al mismo tiempo Troy Franklin es un riesgo bastante significativo porque igual y no pega. Había varias preocupaciones que hicieron que cayera hasta la cuarta ronda. Jonah Ellis en la tercera ronda como cazacabezas es bueno, no digo que no, se suma a un grupo bastante profundo de cazacabezas en Denver, pero en pocas palabras, el haber tomado ese riesgo de Bo Nix cuando no tenía segunda ronda, cuando tienes tanto dinero muerto con el que lidiar de Russell Wilson, creo que Broncos fue como una patada de ahogado para mantenerse relevante, por así decirlo. Mm. Y lo entiendo que es parte de la NFL tener que navegar ese tipo de aguas, y entiendo que igual y Bo Nix nos deja todos callados y juega bien al siguiente nivel, pero aparte es un jugador que creo que en el mejor de los casos es un titular decente.
Sí,
y que no más.
Que es como está evaluado. Y aparte de todo, más respecto a lo de Bo Nix, los Falcons dijeron, ok, con Kirk Cousins no voy a estar en el pick 8 otra vez. Los Broncos con Jarrett Stidham hubieran sido probablemente top 2, top 3 el próximo año. O sea, los Broncos con Bo Nix pueden ser top 2, top 3 el próximo año del draft. Van a tener esas posibilidades de ser uno de los peores equipos en toda la NFL. Y creo que es porque estás apostando por un prospecto. Van a decir que están enamorados de él. Y creo que sí es cierto, tienes que ser fiel a tu análisis. Y si Sean Payton y compañía dijeron, Bo Nix es el quarterback que necesitábamos para hacer este equipo funcionar, y para ello, según varios reportes, era el quarterback 3 del draft, detrás de solamente Jaden Daniels y Caleb Williams. Dices, ok, dale, te urgió un quarterback, eso es lo que es la manera de defender al equipo de Denver, pero sí estoy de acuerdo mucho en que como que no vas a aprovechar nada, realmente, no vas a aprovechar nada, pero al mismo tiempo entiendo el punto de cual son nuevos dueños, los que le pagaban a Russell Wilson, ya se deshicieron de él, los dueños quieren un quarterback decente, un quarterback ni siquiera decente, un quarterback que tenga una promesa, sí. De que ok, es un quarterback de primera ronda, sí, fue el sexto quarterback seleccionado en el draft, pero ser el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, muchas veces no importa, o sea, es el talento que tienes cuando llegaste al draft. Lamar Jackson fue el quinto quarterback, si no me equivoco, seleccionado en su draft.
Sí.
O el cuarto, que fue en el pick número 32 para los Ravens de Baltimore, y ha sido uno de los mejores quarterbacks de su draft. Esa es la situación. Ahora, entiendo el punto de Christopher refiriéndose a lo que fue, supongo yo, el caso de Michael Penix, que no creo que es tan importante los 24 años, sí, ni los dos o tres posibles años en la banca, que recordemos la situación del Capitán American Dallas.
Pausa.
NFLs distintas, ¿no?
Déjame defino qué tan distintas son. Porque entiendo el punto de Chris, absolutamente. Sí. Son tan distintas que Roger Staubach fue seleccionado en la ronda número 10 del draft de la NFL.
Okay, sí, no.
Había más de 10 rondas. Fue seleccionado en la ronda número 16 de la AFL al mismo tiempo. O sea, era no nada más era otra cosa Roger Staubach jugador, era otra cosa la NFL. Al punto del cual en 1964, que es cuando llega Roger Staubach a la liga, no necesariamente era como que la posición de quarterback como la vemos hoy en día, porque era también tu juego terrestre, era también como que ese énfasis primordial, por así decirlo.
En la NFL de hoy en día, los jugadores que llegan de 24 de edad, todos traen 1,000 preguntas, 1,000 cuestiones, porque...
Hablando de primera ronda, sobre todo.
De primera ronda y en general, realmente, porque los jugadores que rápidamente, o sea, que llegan jóvenes, es porque sabían que tenían el potencial de llegar rápido y ser seleccionado rápido en la NFL. Cuando llegas ya grande de edad, es porque sabes que tuviste que quedarte del colegial, porque tus agentes y tu gente te decía, si te vas ahora, no te van a seleccionar alto. Necesitas demostrar más. ¿Qué es el problema con un Michael Penix y es el problema con un Bo Nix? Y por eso otros jugadores, cuando llegas de 21 años de edad, es porque en dos temporadas demostraste que podías estar en la NFL, que tenías ese potencial. Sí. Muchos fracasan, como van a fracasar de 24, 21, 22, 23 años, no importa, todo el mundo va a fracasar, pero llegas con más interrogantes a la NFL cuando llegas de esta edad.
Sí, dice por acá también, dice, en ese entonces la posición más importante era fullback, dice por acá Diego Montemayor en YouTube, y o sea, era otra NFL en todos los sentidos. Saludos a Ángel y a David de los Santos que se están divirtiendo por ahí en los comentarios. Dice Brock Purdy, still irrelevant, dice por acá, y ahí se están peleando ya por Brock Purdy. Saludos a los dos y un abrazo. Pero, Dani, ya hablamos del mejor draft para cada quien, el peor draft para cada quien, que fue Atlanta, pero bueno, mencionamos a los Broncos también, no más por molestar a Tito de Somos Broncos.
Se lo merecían.
Y luego, nuestros draft favoritos, que no necesariamente tienen que ser el mejor,
no,
pero pueden ser nada más nuestros draft favoritos. Y yo tengo el mío.
Yo también tengo el mío.
Yo tengo a los Chargers de Los Ángeles como mi draft favorito. Y es muy claro el por qué. Creo que cuando Chargers estaba en el pick número 5 en esta primera ronda, era o Joe Alt, liniero ofensivo de la Universidad de Notre Dame, que para muchos es un tackle hecho y derecho, listo para la NFL, y Malik Nabers, de la Universidad de LSU, un receptor que muchos comparaban con Marvin Harrison Jr., con unas cuantas diferencias y todo eso, pero del mismo nivel, y parecía que era una decisión muy difícil, y ya cuando ves toda la imagen completa... Creo que hubiera preferido mil veces esto que hicieron, que es Joe Alt y luego Ladd McConkie de la Universidad de Georgia en el pick número 34. Hubiera preferido esto mil veces a, por ejemplo, un Malik Nabers y en la ronda 30 y en el pick 34 Roger Rosengarten o lo que sea, de que otro tackle de mucho menor nivel. Prefiero este escenario mil veces.
100%.
Ayudar a Justin Herbert al 100% con línea. Rashawn Slater y Joe Alt automáticamente son uno de los mejores dúos de tackles posiblemente en toda la NFL.
Sí.
Súmale un Ladd McConkie que muchos dirán no es un receptor completo, no es tan enorme, tiene un poquito de limitaciones por el tamaño y demás, pero McConkie puede generar separación. Y esa es ya la mitad de la batalla en la NFL. Un receptor tiene que hacer dos cosas. generar separación y atrapar el balón. Ladd McConkey es posiblemente el mejor separador, por inventarme la palabra en este momento, en el draft de la NFL este año en específico. Quizás nada más detrás de Marvin Harrison Jr. Ese es más o menos el nivel que trae a la mesa Ladd McConkey como corredor de rutas. Adicionalmente, en la tercera ronda, llenas ese hueco que perdiste con un Eric Kendricks que se fue en la agencia libre. Bueno, lo cortaste en realidad por el contrato. Junior Colson, linebacker de la Universidad de Michigan. Muchos decían que se lleve Jim Harbaugh a Roman Wilson, el receptor, o que se lleve a Blake Corum, el corredor. Pero me encanta que mejor se haya llevado a quien era el capitán de su defensiva con los Wolverines. Y Junior Colson, específicamente, lo que lo hace especial es esa inteligencia y ese liderazgo que tiene en la posición de linebacker. Muchos lo comparaban incluso con un Sean Lee por cómo diagnostica las jugadas, y eso es puro instinto, puro conocimiento, pura experiencia. Me encanta Junior Colson también en la tercera ronda. Y luego, finalmente, ahora sí que de pilón, Cam Hart, que es un buen cornerback. Kimani Vidal, que bien podría quitarle tiempo de juego a J.K. Dobbins, a Gus Edwards, y el hijo de Jerry Rice al final del draft, Brendan Rice. Un jugador que tiene también potencial, no es que vaya a ser bueno porque es el hijo de Jerry Rice, pero pues tiene potencial, sobre todo vertical.
Para toda la gente que dice que Marvin Harrison Jr. solo estaba hypeado porque era el hijo de Marvin Harrison, ahí tienen al hijo de Rice siendo seleccionado en el pick número 225 del draft 2024. Marvin Harrison Jr. es bueno por lo que es. Y creo que si te vas por Harbaugh, y todo el tiempo, desde que te entramos al off-season en el nuevo carrusel de corebacks, todo el tiempo fue quiero Harbaugh, tienes que casarte con la mentalidad que Harbaugh te trae al campo. Sí, obviamente Malik Davis hubiera sido un excelente receptor, hubiera llegado a ser el receptor número uno del equipo de los Chargers, y el equipo de los Chargers van a requerir mucho de que Quentin Johnson dé ese brinco súper necesario en el año 2024, su segunda temporada. No es un prospecto, no es un equipo, un proyecto armado para 2024 nada más. No. La verdad es que están muy de la mano los Buffalo Bills. Obviamente con la situación de que los Bills sí están llegando a playoffs constantemente y los Chargers estaban en el punto donde están esta temporada, después de una temporada horrible en el 2023. Pero creo que es eso, es de que vamos a ser serios contendientes para llegar a postemporada, vamos a poder hacer daño ahí, pero no estamos listos para llegar al Super Bowl realmente. Mucho menos un equipo de Chargers que viene a deshacerse de jugadores a diestra y siniestra, perder receptores, perder línea ofensiva, cornerbacks, todo por cuestiones de un tope salarial muy mal manejado parte de este equipo. Y esa es la situación que está. Entonces, sí me gusta mucho el trabajo que hicieron los Chargers de Los Ángeles. Creo que no hubo una oferta por subir por su pick, por el pick número 5. Creo quinto. Que eso también aumenta de que eso, después de que los Patriotas seleccionaron a Drake May, dicen que los teléfonos apagaron bastante para subir por otro de los quarterbacks.
Porque hubo muchos equipos que aparentemente estaban intentando subir a ese tercer pick, incluyendo los Giants de Nueva York. Y los Giants llaman la atención porque eran el sexto pick y ellos tenían a J.J. McCarthy, tenían a Michael Penix, tenían a Bo Nix disponibles cuando estuvieron en el reloj. Pero el quarterback que querían era muy claramente Drake May, porque ofrecieron su paquetito de trade a los Patriotas de Nueva Inglaterra, ir por un quarterback en el pick número 3, pero cuando no se les dio que fuera Drake May, pues termina siendo ya Malik Nabers, porque muchos dicen que igual y pudo haber sido que querían subir por Marvin Harrison Jr. Yo definitivamente era por Drake May lo que querían hacer los Giants. Y había otros equipos que por ahí se ha reportado el valor de lo que les querían dar, pero bueno, tu draft favorito, Dani, en este 2024.
Voy a ser exageradamente imparcial, Mos. No tiene nada que ver lo que puedes ver detrás de mí. Pero hablando de lo que dieron y lo que estuvieron ofreciendo, mi draft favorito, ahora sí, para mí fueron los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Son el mejor draft? Seguramente no van a ser el mejor draft, al menos. Pero llegaron al número uno, se fueron por Corea. Atendieron llamadas, como dices tú, según reportes tanto de Tom Pelissero como Daniel Jeremiah y como Albert Breer. El equipo de los Vikings eligió, ofreció el pick número 11 y el número 23 y más. El equipo de los Giants ofreció el pick número 6 y la primera ronda del 2025 para subir del 6 al número 3. Esto, aunado con el consenso dejando a Drake May como el quarterback número 3 del draft, te habla muy claramente que el consenso de analistas tenía a May como el tercero o el segundo quarterback del draft. Los Vikings lo tenían como el segundo o el tercer quarterback del draft. El equipo de los, Giants lo tenía como el segundo y el tercer quarterback del draft, en el sentido en el cual Giants en el 6 ya no se fue por quarterback. Dijo, me voy por Malik Nevers. Y los Vikings dijeron, ¿sabes qué? Ya no vamos a ser agresivos a subir por J.J. McCarthy, porque me va a caer o Michael Penix o me va a caer J.J. McCarthy y estoy cómodo con cualquiera de esas dos opciones. Entonces, Patriotas no se puso a hacer chistecitos, no se puso a echarse para atrás, subir, bla, bla, bla. Cuando necesitas quarterback, te vas por tu quarterback y se acabó, y creo que fue una buena decisión ir por eso. Después de ese movimiento, el equipo de los Patriotas dijo, no importa la defensiva, 2024 tenemos ausencias, necesitamos cornerback, necesitamos linebacker, hay varios niveles, pero dijeron, plan número uno y la prioridad número uno es, vamos a armarle la ofensiva a Drake May, y lo hicieron yendo por dos quarterbacks. Al final de cuentas, también seleccionaron un quarterback más tarde en el draft, lo cual también se va a hacer una muy buena decisión, porque tienes que tomar quarterbacks a pesar de que esperas de que Drake May sea el quarterback del futuro. No sabes si va a ser un fracaso al final de cuentas, como son muchos de los quarterbacks de la primera ronda del draft. Y en general, te vas por dos receptores, te vas por dos linieros ofensivos, te vas por un ala cerrada. Los receptores son más que nada jugadores que te van a atacar profundo, jugadores que te van a atacar en bolas 50-50, que es lo que no tienes en este momento en el roster de los Patriotas. Entonces, me encantó el plan completo de Nueva Inglaterra llegando al draft, llegando durante, sinceramente, todo el offseason, que ha sido retener a los pocos jugadores buenos que tenemos y gastar un poquito de otros jugadores de fuera e intentar armar con el draft buenos jugadores. Y me gusta más que nada eso, lo que hicieron los Patriotas de Nueva Inglaterra, entender la situación en la que están 2024, en lo que es un año complicado para un equipo que está en el cambio en el que están, de ya no tener a Bill Belichick.
Y me imagino que es algo que no hubiera hecho Belichick, por ejemplo, ¿sabes? Me imagino que es algo que no hubiera hecho Belichick en lo más mínimo, ir por tantos ofensivos de golpe.
Probablemente no.
Porque igual hubiera querido hacer todo más balanceado y demás. Entonces me gusta ese tipo de cambio de escuela también. Digo, igual y me equivoco. La verdad no estoy tan familiarizado con el historial de draft a lo largo de los años en Nueva Inglaterra. Pero la verdad es que el equipo de los Pats, una parte que me llama mucho la atención, por ejemplo, es añadir a Javon Baker en la cuarta ronda. Un receptor que era de Alabama, por cierto, originalmente. Un receptor que promedió más de 20 yardas por recepción en fútbol americano colegial, al menos en la temporada 2023. Lo de Joe Milton, igual y profundicemos un poquito por ahí. Quarterback de Tennessee, sexta ronda. No comparable directamente con cuando Redskins se llevó a
Kirk Cousins
y Robert Griffin. Que digo Redskins porque en ese entonces eran los Redskins. Sí. Pero no tan directamente la comparación, porque igual y Kirk Cousins se fue un poquito antes que Joe Milton. Pero Milton es un quarterback que constantemente nos decepcionó en el sentido en el cual era el super brazo, increíble pieza, pero de plano no sabe cómo hacer fútbol, o sea, no sabe cómo jugar la posición de quarterback. Pero es un proyectito que igual y ya en la sexta ronda te lo avientas cuando eres un equipo que está apostando en un quarterback novato, que muchas veces no salen bien y vale la pena.
Exacto, al final de cuentas es lo que tienes que hacer. Y probablemente Milton, ahorita las expectativas que quizás no llegue al roster de 53 jugadores, pero hay que entender que los picks de sexta, séptima ronda, muchas veces son proyectos a realmente tu escuadra de prácticas. Estos son jugadores que quieres seleccionar porque les ves que tienen atributos importantes, atributos que necesitas en posiciones que aparte necesitas, que seguramente cuando llegue el momento de los cortes a 53 jugadores, Milton va a estar fuera, pero no hay bronca porque lo pones en la escuadra de prácticas y lo intentas desarrollar para hacer un quarterback manga, porque igual Jacoby Brissett está firmado por un solo año en Nueva Inglaterra. Sí. Vas a necesitar tener un quarterback banca y quizás no quieres gastar en otros 10, 12 millones de dólares en un veterano. Igual y con un solo año Jacoby Brissett detrás de Drake May tienes. Y creo que tienes, si no tienes la posición de quarterback solucionada, creo que tienes que tomar múltiples swings en esa posición, porque es por mucho la posición más importante, y no por nada vimos a 6 quarterbacks ser seleccionados en el top 12. Porque es la posición que si no lo tienes en la NFL de hoy en día, no vas a hacer nada. Realmente, y hay casos extraños como el pasó con Nick Foles y los Philadelphia Eagles, incluso ya el Eli Manning y los Giants de Nueva York, ya fue hace más de una década, ya no sé si lo puedo catalogar como la NFL de hoy en día, porque hemos visto cambios muy muy importantes, pero es en lo que estamos ahorita.
Decía por acá David de los Santos, decía, hablen de Tracy Knight, linebacker de la Universidad de UTEP, que termina con el equipo de los Seattle Seahawks, cuarta ronda. Me llama la atención por obviamente lo versátil que es el esquema de Mike McDonald, que es el nuevo head coach del equipo de Seattle. Y cuando tú ves los reportes de escauteo de un jugador como Tracy Knight, que sé que James Foster de ABC Sports lo tenía como talento de sexta ronda, pero cuando ves como que su reporte de escauteo encaja más o menos con lo que quiere hacer Mike McDonald, longitud, que es la verdad un poquito especial para los linebackers, velocidad para las corridas externas, decía por acá, instintos de cobertura por encima del promedio, y creo, repito, eso podría como que encajar muy bien con una defensiva de Mike McDonald. Y yo sé que David de los Santos, pues al parecer ahí con su picks up, no hay de inmediato apoyando a los UTEP Miners, pero Seattle Seahawks la verdad es que va a ser bastante, bastante interesante con su draft.
Rafael Pereira, que hablemos del draft de los New Orleans Saints, quienes se terminan llevando a Spencer Rattler en el pick número 150, el séptimo quarterback seleccionado, después de tener a 6 quarterbacks seleccionados en el top 12, récord en la NFL, rompemos récord en más picks entre un quarterback y el que sigue, porque estamos hablando de 138 selecciones en un quarterback seleccionado. Spencer Rattler, que cae muchos reportes, era porque había un reality show de cuando estaba en preparatoria, donde se ve muy sangroncito Spencer Rattler, es como que...
Que se llama QB1, estuvo QB1. En Netflix, está en México todavía, creo, en Netflix.
Dices...
Es interesante, porque el reporte es
específico. ¿Cómo vas a enfocarte en eso? O sea,
el reporte es específicamente de Ian Rappaport, lo dijo al aire durante el draft de la NFL, cuando estaba intentando explicar por qué estaba cayendo Rattler. Yo lo que le decía a Dani era, entiendo la parte de que si tú ves a un quarterback que tiene problemas de actitud, que no se ve necesariamente como un líder, entiendo que te alce un poquito de banderas rojas y te preocupes y demás, ¿no? Que sea como una alarma, por así decirlo. Pero el video, el documental, es de cuando Spencer Rattler tenía 17 años de edad. Antes de pasar por el proceso de universidad, antes de pasar por colegial, donde, por cierto, empezó mal su carrera en Oklahoma y luego terminó en South Carolina, y en South Carolina la terminó de armar un poquito mucho mejor con sus inconsistencias y demás, pero de todas maneras lo hizo mejor. A mí también me llamó mucho la atención. Yo creo que si te causa problemas la actitud de Spencer Rattler, más vale que sea por lo que pasó en colegial, no por lo que pasó en un documental, en prepa. Cuando eres una estrella de tal tamaño que te están haciendo un documental en prepa, y evidentemente es una carga muy diferente a la que todos están acostumbrados. Esa parte tampoco me terminó de gustar, pero me gusta que se lo lleven los Santos. Creo que es el equipo perfecto para llevárselo. Sí. Tenías muy poquitas selecciones, una primera y una segunda. Te llevas un liniero ofensivo titular en Talies Fuaga, Kool-Aid McKinstry, que yo creo también va a ser titular cornerback de la Universidad de Alabama.
Cuando me enteré que no era su nombre, Kool-Aid, sigo molesto.
Pues sí, pues, ¿qué esperabas, Daniel?
Pues no sabemos.
Hasta te tuve que decir Daniel.
Ha habido peores nombres.
Dice por acá Alex Ramírez, pienso que a los Raiders les faltó arriesgar por un quarterback o estarán esperando al siguiente draft, dice Alex Ramírez. Creo que se les acabaron las opciones de entrada, sí, ¿no? Y digo, ahorita estábamos criticando a Broncos. Bueno, yo lo estaba haciendo por lo menos por llevarse un quarterback que no valía la pena en el pick número 12. Pero pues más bien no les tocó, o sea, no había una buena oportunidad. Digo, podríamos decir que hubieran hecho un trade, pero pues el trade nada más se hace si vale la pena para los equipos que lo hagan, ¿no? O sea, no se le dio la oportunidad a Raiders.
Y firmaste a Gardner Minshew, quien acaba de llevar a los Colts de Indianapolis a la postemporada. No va a ser ni mucho menos el mejor quarterback de la NFL ni nada, pero por lo menos te puede hacer servicial al equipo, que es un equipo que cuenta con muy buenas armas ofensivas. Ahora con Brock Bowers uniéndose a Michael Mayer como alas cerradas, tienes a Devante Adams, tienes a Jacoby Myers, quien la rompió en su primer año con los Raiders de Las Vegas. Entonces tienes al menos eso, y no sé si había otro quarterback que seleccionar en las oportunidades que tuvieron los Raiders de Las Vegas que nos podamos sentar y decirnos, es una mejora sobre Aiden O'Connell como proyecto.
Sí, ¿no?
No sé, y tienes ese proyecto. Tú tienes a Aiden O'Connell por lo menos ahí sentado. Unos Broncos de Denver no tienen ese proyecto. No hay Jared Stidham. Ya no es proyecto. Ya está muy entrado en año.
Ya
está en otra situación. Los mismos Giants de Nueva York que quieren utilizar a Drew Lock como proyectos. Como que llega un momento donde sí, hay casos. Incluso el mismo Ryan Tannehill, quizás, que de repente llegó a una situación correcta, le fue mucho mejor en Tennessee que lo que le fue en el equipo de los Miami Dolphins. Creo que sabemos cuál es el suelo, el techo de estos quarterbacks, que va a ser un quarterback bueno, un quarterback que te va a sacar partidos y te va a estar jugando bien, pero nunca va a llegar a ser uno de los mejores quarterbacks de la liga, que probablemente en muchas ocasiones es lo que necesitas, y más si estás en la división que tienen los Chiefs de Kansas City con Patrick Mahomes.
Ahorita que hablamos de quarterback, sorpresa que Michael Pratt se haya ido hasta la séptima ronda, quarterback de Tulane, que para muchos iba a ser un quarterback del día 2 del draft, incluso, bueno, máximo de cuarta ronda para muchos, pero Matt Pratt, que tuvo excelente producción en colegial, se va hasta la séptima, se va a los Packers de Green Bay, donde, bueno, estará ahí con Jordan Love, y no va a ser lo mismo que Jordan Love para Aaron Rodgers y Aaron Rodgers para Brett Favre, porque estamos hablando de un quarterback de séptima ronda en contra de quarterbacks de primera, ¿no? O sea, es una filosofía muy, muy distinta. Saludos por allá a Guillermo, que nos mandaba saludos desde Celaya también. Decía por acá también Chatarrita que si llevábamos una lona de four downs para el tailgate de Caudillos, estaría bien para que lo tengan ahí en la zona de los Kaisers, que son los que no están ahí representando una afición de NFL, sino nada más son fans de Caudillos y van al tailgate, que me parece un concepto genial y que así debería de ser. Pero bueno, Dani, con eso terminamos nuestros puntos del día de hoy. ¿Algo que quieras agregar? Ya nos vamos.
No, realmente no. Fue un buen draft. Y una vez más agradecerles a todos los que nos acompañaron durante el draft la semana pasada. 4 horas y media de transmisión. Fue un programa cansado, como siempre, pero que realmente disfrutamos mucho. Recordarles a todos los que son nuevos aquí, denle like al video, suscríbanse al canal. Estamos todos los miércoles en vivo a las 5:30 p.m. hora Ciudad de México. No frenamos realmente durante el offseason. Aquí nos van a seguir viendo. Va a llegar igual una semana por ahí de julio, que no va a estar más, que probablemente así si no la tomaremos bobito, veremos qué es lo que estará sucediendo en su momento, pero listos para seguir.
Muchas gracias, amigos de Four Downs. Nos vemos ya hasta la próxima. Bye, bye.